Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Amigos, amigas, una noche más bajo el mismo cielo. Qué lindo volvernos a encontrar. Yo me van a escuchar la voz un poco diferente quizás porque estoy un poco engripada, pero por suerte podemos encontrarnos. En esta noche, que en la madrugada, es decir, del día de mañana, pero lo vivimos como la noche de hoy, se va a hacer la conjunción en el cielo del Sol y de la Luna en Géminis, en el grado 6, que inaugura, ¿no?, el mes lunar, el ciclo Sol-Luna de este mes, que se sucede en Géminis. Este es un ciclo que todos los meses va teniendo esta... Hoy es, digamos, vamos a ver que el cielo está oscuro, porque la luna y el sol están muy juntos y no vamos a ver la luz lunar. Entonces esto empieza a desplegarse, este significado de esta unión en el cielo del sol y de la luna, como si fuera una semilla en donde la luna va a ir expresando esa luz solar a través del mes con distintos momentos de énfasis en este ciclo que es mensual. Entonces vamos a ir viendo distintos momentos que van a hacer referencia al signo de Géminis porque nos va a traer su significado y también dónde caen nuestras cartas. Hoy es el día que nace este ciclo. Hoy, mañana a la madrugada, nace este ciclo. Entonces vamos a estar atentos y atentas. Yo les voy a ir contando los momentos de énfasis de este ciclo. ¿Y qué sería? El Sol está en Géminis y se inicia el ciclo Sol-Luna en Géminis. ¿Qué nos trae si es el signo de Géminis? ¿No? ¿Qué temas puede haber para que podamos ir encontrándonos entre estas funciones del Sol y de la Luna que son tan cercanas con la energía geminiana? Bueno, circulación. Nueva integración a través de la circulación, a lo mejor nuevos estímulos, que es lindo, es bueno que pueda ir encontrando, sintiendo, pueden aparecer personas, hermanos, hermanas, una suerte de comunicación nueva que voy a ir a través del mes, ir sintiendo si tengo la apertura suficiente. Hay que ver dónde caen las cartas de cada uno y cada una, y entonces esas áreas de las cartas de cada uno y de cada una van a estar movilizadas por esta energía. Es un mes que a lo mejor se resuelven. No es que se resuelvan porque los seres humanos queremos tener siempre, ¿no? A veces sentimos que tenemos o problemas o cosas que no se resuelven, a lo mejor las estamos transitando. Lo que quiero decir es que este mes es muy probable que haya nuevos estímulos, que es interesante que tengamos en cuenta una nueva forma de circular, tal vez las mismas cosas, con más elementos, con más opciones, y está bueno estando el Sol en Géminis y este ciclo del Sol y de la Luna que se inicia en Géminis, que podamos abrirnos a esas opciones. ¿Por qué? Porque es vital. Porque desde la astrología somos el cielo, expresamos el cielo a través de la relación que haga con nuestra carta natal, que también es el cielo, pero es el cielo el día del nacimiento, que nos acompaña durante toda la vida con sus resonancias, sus energías, y cuál sería el territorio, de alguna manera, que venimos a expresar. ¿Sí? Esta expresión va a ser nuestra construcción, esta expresión va a ser nuestras posibilidades, y esta expresión va a ser única como cada ser humano, y va a tener posibilidades de crecimiento infinito dentro de las energías que venimos a expresar. Es una gran libertad, es una gran responsabilidad también, porque podemos hacerlo o no hacerlo. Es decir, sentir nuestra vida y expresarla en forma cada vez más creativa. Bueno, yo les traje alguna información sobre las regencias de los signos, las regencias en el cuerpo. ¿Qué sería esto? Decimos, Aries rige la cabeza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la energía de Aries se relaciona, se expresa a través, en el cuerpo, se expresa a través de nuestra, de lo que sería la cabeza en un ser humano, ¿no? Entonces, esto es todo muy interesante de ver las regencias de los signos con respecto al cuerpo, porque si por ahí tenemos algo, o nos duelen los pies, o tenemos a lo mejor, o nos duele la garganta, vemos qué planetas, en este caso yo traje los signos, o qué signos son los que tienen regencia, y podemos mirar en nuestras cartas cómo podemos relacionarnos un poquito más en forma creativa. Porque a lo mejor nos está avisando ese dolor o algo que no nos sentimos con comodidad, nos está avisando de que a lo mejor hay mucho más a caminar y a expresar con lo que simboliza ese aspecto en el cuerpo, ¿sí? Entonces les voy a traer, yo les traje, ¿no? Aries, la cabeza, la cara, ¿sí? Bueno, esto, ¿no?, de los comienzos, bien, es bien simbólico, ¿no?, esto de embestir, de entrar en la vida con la decisión que da la energía del fuego. Tauro, el cuello, la garganta, la glándula tiroides. ¿Vieron cuando hablamos de los cantantes? Que hablamos mucho de la energía taurina, se da mucho. Y muchas veces cuando hay muchas en una carta, muchas energías en el signo de Tauro, hay una voz particular, ¿eh? Se siente. Y muchas veces hay una voz que canta. Es muy lindo de ver. No es una ley absoluta, no es una ley, hay que observar. Pero es muy habitual. Bueno, Géminis, los hombros, los brazos, las manos, los pulmones, los bronquios. La oxigenación a través de la respiración. ¿Sí? El aire que entra y que sale, ¿eh? ¿Cómo nos comunicamos también los seres humanos? No podemos encerrar al aire. ¿De quién es el aire que respiro? Circula, ¿no? Yo justo estoy engripada, que está la conjunción esta noche, la madrugada del día 27. Bueno, Cáncer, el estómago, los pechos, el útero. Leo, el corazón. También dicen la columna vertebral. Los huesos tienen que ver con Capricornio y Saturno, su regente. Pero el hecho de tener la cabeza erguida y sostenida, ¿no?, eso es bien leonino. Entonces, el corazón, la columna vertebral, en tanto, no sostiene la cabeza. Virgo, los intestinos, los órganos de asimilación de los alimentos, ¿no? Esto, como sistema, ¿ven? Todo se va relacionando. Libra, los riñones. Par, el par, ¿no? En esa imagen, ¿sí? Escorpio, la nariz. Esto siempre me resultó un misterio. A mí estas son clasificaciones muy antiguas, pero que las vemos funcionar. Tal vez sea por el tema tan ancestral del olfato, ¿no? Es probable que haya algo de la energía escorpiana que resuene en este órgano. Los órganos sexuales y el aparato excretor. Sagitario, las caderas, los muslos y el nervio ciático. Ven como la cadera que mantiene esa estabilidad y la relación, ¿no?, entre la base, digamos, inferior del cuerpo y la superior, y cómo los muslos, toda esa fuerza que nos permite caminar, correr, encontrar nuevos senderos. Capricornio, las rodillas y los huesos. Acuario, las pantorrillas, la circulación sanguínea y el sistema nervioso. Y Piscis, los pies y el sistema linfático. Bueno, es una clasificación muy interesante, muy antigua, pero es lindo que la tengamos en cuenta y que podemos crecer un poquito observando qué tenemos en cada, qué funciones tenemos en cada uno de estos signos, si a lo mejor nos duele la cabeza, o por ahí los pies, o el sistema linfático, ¿no? Que a veces uno a lo mejor no circula lo que tiene que circular. Bueno, como para empezar a mirar, muy interesante. Hay una rama de la astrología que se llama astrología médica. Y es muy linda, muy interesante. Por supuesto que nada de esto va a inhibir el hecho que nos tratemos cuando tenemos algún problema. Este es otro corte de mirada que nos puede ayudar a ver simbólicamente, y cuando podemos ver y unir significados, algo se tranquiliza y nos ayuda a reponernos. Por supuesto que, como yo digo, nuestra querida ciencia, que tanto bien nos hace, nos va a ayudar, nos ayuda en un problema de salud, ni hablar si es un problema grave. Pero esto también nos ayuda en el sentido de tener íntimamente un significado. De esta manera es muy posible que nos alivie, que nos conecte, que nos dé otra información en donde podemos también trabajar, además de tomar un remedio. Bueno, les traje también el periodo, digamos, lo que tardan los planetas en transitar el zodíaco. Esto es muy interesante porque los que llamamos planetas lentos son de Júpiter en adelante. Y van a ver qué diferencia en tiempo. Cuanto más lenta sea una función, sentimos que tiene como más peso en nuestra existencia, más peso de significado, transita más un área del zodíaco. Que tenga peso no quiere decir que nos pese, sino que puede traer cambios o transformaciones o una sensación de que la vida está hablándonos, nos está diciendo, nos está trayendo un tono que está justamente o transformándose o algo nuevo propio de la vida, ¿no? Nuestra vida es transformación y movimiento. Por supuesto que tenemos principios o percibimos, creo yo, principios que son inmutables adentro, ¿no? A veces percibimos o valores o algo que está muy, pero es como una esencia que percibimos. La vida es movimiento. Y quizás estos principios inmutables los expresemos a través de ese movimiento. Podría ser. Bueno, entonces, a través del zodíaco la luna lo recorre en un mes. Y cada signo 2 días y medio. El sol 1 año. Y en cada signo 1 mes. Mercurio 88 días. Y en cada signo 7 días y medio. Venus 225 días en recorrer el zodíaco. Y 19 días en cada signo. Marte 2 años. Y 2 meses en cada signo. Con la salvedad de que Marte cada tanto se queda más tiempo en un signo. Y esto es muy interesante porque cuando permanece en un signo más tiempo, ahora ya Marte está en Leo, estuvo en Cáncer, entonces es muy probable que los temas del signo en el que esté transitando haya comienzos, haya una nueva impronta vital. Siempre va a ser así, pero cuando se queda más tiempo en ese signo nos trae como más información. Júpiter 12 años y 1 año en cada signo. Saturno tarda 29 años, famosos ciclos de Saturno, entre 28 y 30 años, decimos 29 años, 2 años y medio por signo. Urano 84 años, 7 años por signo. Neptuno 165 años en recorrer todo el zodíaco, 14 años y medio por signo. Y Plutón, 248 años y 20 años por signo. Esto también, todo es aproximado. En el caso de Plutón, también es bastante relativo porque es muy irregular. A veces se queda mucho en un signo, a veces no tanto, pero siempre se queda bastante tiempo. Pero bueno, este es un promedio, 20 años, ¿no? Tiene un recorrido un poco irregular por signo. Ven que hay funciones que exceden en mucho una vida humana. Cuando se estudian ciclos, estas funciones se estudian parcialmente porque 165 años, 248 años exceden en mucho la posibilidad de una vida humana. Y esto también nos hablan de cuestiones que nos traen estas funciones, Neptuno, regente de Piscis, Plutón, regente de Escorpio, que son muy profundas, que podemos captarlas, por supuesto, pero que van sugiriendo a nuestra conciencia, nos van sugiriendo algunos aspectos de la vida, porque eso que es tan grande, que excede una vida humana, también es como que nos trae un significado que no es tan directo, no es tan rapidito, por decirlo de alguna manera. Bueno, hoy quería transitar yo, transitamos el sol en los signos. Vamos a hablar de la luna en los signos zodiacales. ¿Cuál será la diferencia del sol y de la luna? Lo dijimos muchas veces, que el sol era esa fuerza vital que vengo a descubrir. Y la luna, el primer contacto con las energías lunares, el primer contacto con la vida, lo voy a recibir desde mis energías lunares, están todas, pero lo voy a percibir desde mis energías lunares, y tiene que ver con esa organización interna de lo que es lo conocido, la cuestión interna, ¿sí? En consecuencia, la interioridad. Lo que siento que es muy afín y que por mucho tiempo le voy a pedir a la vida que se tiña de la energía lunar, porque encuentro que es algo conocido para poder reflejarme. Pero desde la astrología, y también lo podemos ver en la vida misma, nos va a pedir para el crecimiento, nos va a pedir que interioricemos la energía lunar, y esto quiere decir que nos demos a nosotras y nosotros mismos, la cualidad de nuestra luna. Entonces la luna se convierte en una verdadera protección, porque ya no depende de lo externo, depende de que pueda conocerme y darme, por supuesto que esto requiere un crecimiento, requiere determinada edad, requiere haber caminado un poco la existencia, ¿no? Ya por la misma madurez de una persona, que me pueda dar esa cualidad lunar en todo, en tiempos, en espacios, en las cosas que necesite. ¿Sí? ¿Ven qué diferencia con lo solar? Porque el sol es fuerza de vida, no está condicionada por el tiempo. Siempre está disponible la fuerza solar, que va a dar luz a todo el sistema y que se va a expresar a través también entre el sol y la luna como la materia que se relaciona, se nutre, se fertiliza a través de la energía solar. Entonces, vamos a pensar, una luna en Aries, ¿cómo será la interioridad de una luna en Aries? Es luna en fuego, el vehículo más afín a la luna es el agua. Una persona que recibió la energía de Aries como primera impronta, ¿no?, hizo memoria en la energía de Aries, puede ser una persona que, en la medida para reconocerse en la vida, puede tener un impulso grande. No es sol, sino es desde la interioridad. Puede tener respuestas muy rápidas en cuanto a la exteriorización de su energía emocional. Puede sentir o desear que la vida tenga estímulos en los que pueda expresarse, ¿eh?, fácilmente. ¿Sí? Necesita ser escuchada, pero no escuchada palabra por palabra, escuchada en cuanto a la impronta, sale, ¿eh? Necesita que el mundo tenga ese dinamismo para reconocerse. En la medida que se interioriza esta luna, van a ser personas muy activas, que brindan a su alrededor como energía emocional, impulso, dinamismo, calidez del fuego en sentido afectivo. Y la luna en Tauro es una luna en tierra que va a tener más reserva, pero va a necesitar que la vida, para sentirse bien, una persona tenga lo necesario, abundancia, ritmos más lentos, buscar lo que se necesita, la escasez en el sentido de lo que es la escasez para cada persona, ¿no? Porque eso es relativo. No, una luna en Tauro puede sentirse muy mal, siempre va a buscar en las cosas que la hagan sentir bien, la expresión de un campo emocional, en la solidez, la estabilidad también, y de cambios emocionales lentos también. También la belleza de la vida, ¿no? Observar la belleza de la vida, sentirla, tenerla a mano también, rodearse de cosas que la persona sienta que son la belleza de la vida. La belleza en un sentido material, corpóreo, observable. Y la luna en Géminis es una luna en aire, es una luna inquieta, curiosa. El mundo interior de una persona con luna en Géminis va a necesitar estímulo para sentirse bien emocionalmente. A lo mejor amigos, amigas, verbalizar las emociones. La palabra en ese sentido puede ser importante en cuanto a más, puede registrarse más lo que se dice respecto de las emociones que las emociones en sí. Pueden ser personas muy simpáticas o muy de, ¿no? Desde cuando se conectan emocionalmente, a lo mejor nos abren un campo de posibilidades. Luna en Cáncer es la luna arquetípica, ¿sí? La luna en Cáncer es una luna que es cómoda, decimos es cómoda, porque nos da un tiempo para la interioridad y un borde hacia el exterior que nos permite ir creciendo en nuestro tiempo subjetivo y dándonos un campo emocional que se nutre a sí mismo. Es una luna bastante ideal, lo que tiene que es tan cómoda que a veces nos puede costar salir de ella para observar hacia afuera otros estímulos, ¿no? Va a buscar una seguridad emocional la luna en Cáncer para sentirse bien, que nutra verdaderamente. La luna en Leo va a necesitar un estímulo desde el exterior, ¿no? Que reconozca un valor personal, no es sol, es luna, y lo va a buscar desde lo afectivo, no es el descubrimiento de una fuerza vital que haga un centro creador, es el mantener una estabilidad que tiene que ver con este reconocimiento para poder reconocerme en un campo emocional. Entonces, con el tiempo, la luna en Leo va a ir interiorizando y puede dar esa calidez del fuego, pero va a tener, generalmente se va interiorizando con una luna en Leo en algo quizás histriónico en el sentido de brindar desde lo emocional, como un carisma, ¿no? Un carisma, algo que se brinda más que se pide. ¿Por qué? Por ser luna. Luna en Virgo, luna en tierra, luna que necesita estabilidad, que necesita, por ejemplo, el caos para la luna en Virgo es algo que no puede ser metabolizado, necesita ir ordenando, discriminando desde lo emocional, discriminando los movimientos, esto es así, pero no desde leyes, no son leyes rígidas, es cuál es este movimiento que la vida me propone, lo va circulando interiormente y puede tener también cierto apego o a la racionalidad o a cierto orden particular, tratar de sentirse en orden, ya sea desde lo racional o un orden más práctico. Luna en Libra, una luna en aire que necesita de la creatividad en cuanto al descubrimiento, a descubrirse, perdón, en situaciones de armonía, en lo emocional. Entonces la luna en Libra va a buscar siempre aspectos del encuentro que sean placenteros armónicos, en donde haya un intercambio armónico. Pero es luna y no sol, y entonces esto va a necesitar volver, a lo mejor en situaciones que son complejas en la vida, va a necesitar abrir ese espacio personal interno donde haya una búsqueda de armonía. Esta armonía está llamada a interiorizarse, puede ser que le gusten los objetos bellos también, rodearse o le guste también la comunicación, encontrar momentos vinculares, que estén momentos en donde las personas nos podamos sentir a gusto. Por ejemplo, la luna en Libra busca mucho eso, siempre desde el campo lunar. En la medida que esta belleza o búsqueda de belleza se va interiorizando y se va recreando desde la propia interioridad, esta luna nos va a permitir observar otros aspectos de la existencia, siempre manteniendo, ¿no?, como esta cierta elegancia, y esta cierta propuesta también, algo del acuerdo también, que puede haber una propuesta sin que la persona lo diga, ¿no? Su intención, en su calidez, en su manera de transmitir a lo mejor aspectos personales. La luna en Escorpio, luna en agua, es una luna muy intensa emocionalmente, muy ligada a los sentimientos muy profundos, que va a necesitar tener a veces un compromiso muy hondo con lo que se afectiviza, y tiene una intensidad muy alta en donde a veces nos cuesta sentir volver esa luna hacia adentro, porque es tan intensa que tiende a veces a teñir las circunstancias de una intensidad un poco subjetiva. Esta luna puede tener un gran talento emocional en la medida que se va interiorizando y puede sostener situaciones emocionales de gran complejidad, de mucha intensidad, y esto es esta capacidad que comienza desde la luna en Escorpio cuando puede interiorizarse. La luna en Sagitario, la última luna en fuego, va a buscar horizontes para sentirse bien, donde todo renace, donde todo está en circulación, donde la vida es generosa en posibilidades. Es muy cálido, puede ser muy cálida, las lunas en fuego pueden ser muy cálidas. No estoy hablando calidez en el sentido nutricio, calidez de espontaneidad. También va a ser ver siempre muy probable que vea a lo mejor un lado un poco positivo, siempre porque va a buscar esa fuente interior de luz que siente a nivel lunar, la va a buscar en todas las circunstancias. Si no está, la va a retraducir para sentirse bien. Puede ser muy entusiasta una luna en Sagitario. Luna en Capricornio, luna en tierra, la luna más reservada desde la tierra, es muy probable que necesite espacios de soledad para encontrar un orden interno, un tiempo en donde se viva la sensación de responsabilidad y de cumplir con determinados objetivos que hacen a la seguridad emocional de la persona, un tiempo posible. Puede ser que le guste la soledad, y es una luna que cuando puede interiorizarse tiene la cualidad de sostén emocional, brinda su calidez a través del sostén. ¿Sí? Así se entrega y se brinda. Luna en Acuario, una luna en aire, el último aire, es una luna de mucha fuerza, con un gran individualismo. Recordemos Acuario, ¿no? Esta creatividad no tan personal, como captar la creatividad de la vida del universo, pero a nivel lunar. Entonces puede haber una búsqueda muy, muy intensa de una luna en Acuario para encontrarse, y va a necesitar quizás también momentos de soledad, pero momentos creativos de soledad, y puede crear un fuerte individualismo a nivel de lo que sería lo emocional. En la medida que esta luna se interioriza, entonces puede tener una calidez en el sentido de lo espontáneo, generar relaciones muy espontáneas, relaciones afectivas, en donde hay una comunicación muy fluida, sin la sensación de continuidad o de conocimiento. A veces universaliza mucho los sentimientos y le es muy afín, a veces la defensa de derechos, de universalizando esa sensación creativa interna. Y la luna en Piscis, la última luna en agua, que tiene un campo casi onírico interiormente, muy plácido, de mucha sensibilidad y de una necesidad de vastedad de interior por su propia sensibilidad, que es bueno que pueda ir organizándose también a través de la fantasía, de la creatividad, de la sensibilidad, de poder rodearse también de aspectos que protejan pero permitan la expresión de esa sensibilidad, para poder ir abriéndose y brindar esa calidez tan particular de la luna en Piscis. Bueno, vamos a escuchar un tema que yo traje de una compositora cubana, que es el Nocturno Opus 13. Thank you. Acabamos de escuchar a Cecilia Arizzi, pianista, compositora y pedagoga cubana. Nació el 28 de octubre de 1856 en La Habana, Cuba. Miren qué año, 1856, ¿no? Son épocas donde muchas veces los aspectos vocacionales de las mujeres eran difíciles de que pudieran realizarse. Ella tuvo una particularidad, que es que su padre le enseñó, al comienzo estudió con su padre piano, y además en su casa había reuniones de artistas, artistas cubanos, internacionales, y es muy probable que esto le haya facilitado, ¿no?, ya la concepción del valor de lo artístico en un hogar. Muchas veces facilita el poder que las personas luego puedan dedicarse como un valor, ¿no? Pero es notable, ¿no?, el año de su nacimiento y que haya podido componer, enseñar, ¿eh? Ella, a excepción de algunas obras para trío, de piano, violín y violonchelo, toda su obra la concibió para el piano, un instrumento que tocaba a la perfección y en la que se percibe la influencia de Chopin y de Schumann. En el campo de la enseñanza escribió un manual de ejercicios para piano y impartió clases particulares y en el conservatorio de Carlos Peyrelade de La Habana. También fue docente, transmitiendo todo lo que ella en su vida fue transitando como conocimiento, como compositora. Bueno, ¿ella qué energías tenía, Cecilia? Ella nació con el sol en Escorpio y Mercurio también en Escorpio, muy juntitos, expresando sol y Mercurio, Mercurio el comunicador, sol la fuerza vital, en la energía de Escorpio, expresando o con la posibilidad de conectarse en el crecimiento y en la forma de transitar la vida con la intensidad de Escorpio, con poder observar en la existencia lo que está más allá de lo que vemos, a lo mejor de lo que escuchamos simplemente como información, trenzando hacia adentro, encontrando una profunda transformación también en ir encontrándose en la vida como principio vital, como personalidad, como ir construyéndose, como personalidad creativa. Muy probable, creo yo, que esta gran intensidad de Escorpio le haya dado estas capacidades de transmitir una música tan bonita, ¿no?, o transmitir esta posibilidad, ¿no? Este sol estaba opuesto a Plutón, el regente de Escorpio, también dándole más intensidad. Oposición es una relación, como si hubiera en ese mapa algo que dijera de una posibilidad integradora de esa relación del Sol y de Plutón. Bueno, ella tenía, miren qué interesante, el nodo sur en Libra y el nodo norte en Aries. Decíamos de los nodos, Libra como anclaje, el nodo norte como descubrimiento, para que ese eje, los nodos siempre son un eje, vuelva a fluir. Y Marte, el regente del nodo norte, en Sagitario. Entonces, estos nodos indicaban un camino hacia la individualidad, encontrando una nueva verdad, una nueva dirección, una nueva fe en la existencia, que iba a ser a su sensación vital, Marte. Las personas que tienen en general mucho Sagitario y Escorpio, es una cualidad, ¿no?, cuando tienen muchas energías en Escorpio y en Sagitario, tienen esta fuerza del fuego y también esta fuerza de ir hacia adentro, de profundizar, de transformarse. Entonces hace a búsquedas en la existencia que muchas veces van de camino de encontrar o de sentir que encuentran grandes caminos pero los van profundizando y en esa profundización muchas veces van como destilándose, como cambiando, no cambiando, encontrando su raíz trayendo a esos caminos de tanto entusiasmo sagitariano, muchas veces verdades o aspectos, no diría más contemplativos, pero sí del agua en cuanto a poder comunicarse también desde el interior y descubrir dentro de estas verdades sagitarianas un contacto emocional que hace que estas verdades tomen un tono a veces muy humano. Muy interesante cuando estas energías aparecen, ¿no?, en las cartas con fuerza. Todas las personas tenemos de todos los signos. También tenía Venus, regente del nodo sur en Sagitario, Marte y Venus en Sagitario, regente de los nodos, como una continuidad, una memoria sagitariana y un descubrirse también en Sagitario con una nueva impronta. Muy intenso todo esto. Bueno, vamos a escuchar un otro tema de ella que se llama Vals Lento, Opus 8. Quiero leerles un poema que se llama Versión de la Tierra, de Jorge Carrera Andrade. Dice así: bienvenido, nuevo día. Los colores, las formas vuelven al taller de la retina. He aquí el vasto mundo con su envoltura de maravilla, la virilidad del árbol, la condescendencia de la brisa, el mecanismo de la rosa, la arquitectura de la espiga. Su bello verde la tierra sin cesar cría. La savia invisible constructora en andamios de aire edifica y sube los peldaños de la luz en volúmenes verdes convertida. El río agrimensor hace el inventario de la campiña. Sus lomos oscuros lava en el cielo la orografía. He aquí el mundo de pilares vegetales y de rutas líquidas, de mecanismos y arquitecturas que un soplo misterioso anima. Luego, las formas y los colores amaestrados, el aire y la luz viva, sumados en la obra del hombre vertical en el día. Es precioso. Bueno, no sé, por lo menos a mí me gusta mucho. Miren, este poeta Jorge Carrera Andrade nació el 18 de septiembre de 1903 y es un poeta ecuatoriano cuya obra se considera la superación del modernismo y la inserción de las vanguardias en su país. Fue cosmopolita en su formación y en sus pensamientos estéticos. Trascendió ampliamente las fronteras locales y ejerció la traducción, el ensayo y la diplomacia con el mismo ahínco con el que cultivó la poesía. Una personalidad muy interesante porque tuvo muchas funciones diplomáticas, poeta también, ¿no? Qué intensidad, ¿no?, en la vida para poder hacer todo esto tan comprometido también. Estudió en la Facultad de Jurisprudencia de Quito, en la de Filosofía de Barcelona. Fue político y diplomático, secretario general del Partido Socialista Ecuatoriano, secretario del Senado y del Congreso, cónsul de su país, también en Francia, Japón y San Francisco, y secretario de Embajada en Venezuela, ministro plenipotenciario en Gran Bretaña y la UNESCO. Bueno, vamos a ver qué energías tenía este poeta. Era Sol y Venus en Virgo, en el signo de Virgo. Entonces, están juntitos estos planetas, se llama conjunción, es un aspecto. El aspecto es una relación entre funciones que hace que la expresión de estas dos funciones sea al mismo tiempo para la persona. Así las recibe y así seguramente las expresa. Entonces, la fuerza vital y la resonancia en la vida, la apertura. Cuando vemos un artista, miramos mucho la función venusina, porque ahí vemos qué tipo de expresión artística, qué cualidad, no qué lenguaje artístico, sino qué cualidad es muy probable que exprese a través del lenguaje artístico. Y vieron que habla tanto de la tierra con una belleza, ¿no?, tan linda en este poema, tiene Sol Venus en Virgo, dándole como trayendo una posibilidad, digamos, de expresión armónica en la apertura de la fuerza vital en un orden objetivo, descubriéndose en un orden funcional, encontrándose en algo más vasto en la existencia. ¿Sí? Esto es muy interesante, porque la poesía, que es muy pisciana, Virgo está opuesto a Piscis. Es tan delicada, ¿no?, tan misteriosa también. Estas energías de Virgo es probable que, desconozco yo la obra completa de este autor y su manera, pero es muy probable que haya desarrollado, le haya interesado mucho el aspecto técnico, el aspecto de la unión de las palabras. Virgo también tiene que ver con los lenguajes, en una apertura y fuerza vital. Ahora, había una cualidad muy interesante en la carta de él, porque estas energías de Virgo estaban, cuadratura es otra relación que implica una construcción con las energías de Urano. Urano es el regente de Acuario. Entonces, a esta pulcritud o entendimiento de la tierra virginiana en un orden funcional, en ser parte de la rueda de la vida, su mapa le decía que tenía que construir esa fuerza vital de la creatividad como del instante, de la creatividad que va más allá, inclusive de lo personal, trayendo elementos a veces que son muy innovadores cuando se trata de energía de Acuario y de Urano. Y vieron que él fue vanguardista. Es muy interesante esto. Él tenía en su carta una figura, llamamos figuras cuando hay aspectos que son que forman justamente una figura geométrica. Esto tiene un significado simbólico. Y él tenía lo que llamamos cruz cósmica. La cruz cósmica la tenía este Sol-Venus con Plutón, con Júpiter y con Urano, creando esta figura cerrada. ¿Qué implica? Implica una gran cantidad de energía, pero es una tan grande cantidad de energía que a veces estas figuras crean cierta tensión. Por eso la resolución muchas veces, resolución en el sentido creativo, no porque haya algo que, sino como para poder expresar esta cualidad que trae una persona, es la acción, pero la acción no es acción que responde a la tensión, sino la acción que puede circular la tensión y tomar la fuerza para ser expresada creativamente, que es muy distinto. Una cosa es que nos arrastre la tensión y otra cosa es que de esa fuerza tomemos, ¿no? Circulemos, podamos circular y tomar justamente esa fuerza y ponerla en la acción. Digo esto por si alguien tiene alguna cruz cósmica en su carta. El tema es darle espacio a todos los estímulos para que puedan ser expresados, ¿eh? Y construidos. Darle su tiempo en la construcción. Bueno, Saturno estaba en Acuario pidiendo una profundización y construcción en aspectos sociales y de grupos, ¿no? Su actividad también, su actividad fuera de la poesía, yo creo que también seguramente tuvo que ver con este Saturno, construirse en grupos mayores, ¿no? Y también tenía el nodo norte en Libra, la diplomacia también, fíjense, Saturno en Acuario, trayendo esta construcción en grupos creativos, entrando y profundizando en aspectos sociales, y el nodo norte en Libra, Libra muchas veces tiene que ver con la diplomacia, con la estética, con el arte, a veces con el pensamiento filosófico, es un encuentro con un nuevo horizonte en donde en vínculo encuentro una nueva armonía. Entonces este nodo, también Mercurio en Libra, es probable que se haya expresado, ¿no?, en toda esta actividad tan intensa y diplomática que él tuvo. Y que tuvo la fuerza también de desarrollar. Esa fuerza puede ser un habitar desde la conciencia en una forma creativa esa cruz cósmica, dando muchos estímulos o de mucha intensidad, pero que si se le da el espacio suficiente, empiezan a mostrar su cara armónica, de potencia, de creatividad y de incentivo en la vida. Bueno, quería comentarles que Saturno ya entró en el signo de Aries y está en conjunción, ¿no?, en el cielo de hoy, en conjunción con Neptuno. Esta conjunción, estas conjunciones de Saturno y de Neptuno se hacen cada 36 años. Es muy interesante, la conjunción es cuando se juntan en el cielo. Entonces son ciclos, comienza, recién está comenzando, esto es para todas las personas. Está comenzando este nuevo momento. La última conjunción fue en Capricornio. Vamos a volver a hablar de esto tan interesante. Me quiero despedir de ustedes con el último tema que vamos a escuchar de Cecilia, que es un fragmento de Scherzo y Barcarola. Que estén muy bien, les mando un beso grande y nos encontramos el próximo lunes.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura